Muy buenos días. La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Educación Pública y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República realizan en la mañana de hoy la presentación pública de los compromisos en educación y derechos humanos 2019-2020. Nos acompañan en la oportunidad las siguientes autoridades: la señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, el Prorrector de Enseñanza de la Universidad de la República, doctor Juan Cristina, la Directora de Derechos Humanos del CODICEN y ANEP, profesora Verónica Massa, la Consejera de la Universidad Tecnológica, licenciada Graciela D'Amato, y el Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, licenciado Nelson Villarreal. Demás autoridades presentes, señoras, señores, agradecemos entre nosotros la presencia del embajador de Perú ante Uruguay. Gracias, señor. Debemos señalar que esta presentación se realiza en el marco de la construcción de planes operativos del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Asimismo, en la oportunidad, se realiza la presentación de Mirador, que permite el acceso de la información del proceso de ejecución y evaluación de estas acciones. A continuación, entonces, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al Prorrector de Enseñanza de la Universidad de la República, doctor Juan Cristina.
Buenos días, señora ministra, señor secretario de Autoridad de la Educación. Evidentemente este es un tema, como usted comprenderá, muy sentido para nuestra Universidad de la República. Nosotros creemos que solo la educación es lo que realmente va a hacer una diferencia en que los derechos humanos no sean simplemente una declaración formal. La educación es el único sistema que tenemos de que estos derechos, sean apropiados por la gente, que haya una apropiación social de lo que verdaderamente significan y cómo este trabajo es el que nos va a permitir de que los mismos sean algo de la cual nuestra gente se apropie. Para nosotros este es un tema sumamente importante y, por supuesto, nuestra universidad no podía estar presente en un tema nada menos que educación, como parte integral con los demás colegas que trabajan en otros subsistemas de lo que es esa educación pública, de la cual nosotros somos hijos. Y, digamos, y nuestra universidad, siempre estando en las grandes causas nacionales a lo largo de la historia nacional, tiene este tema como un compromiso ineludible. Yo quiero agradecer muy especialmente esta oportunidad de que realmente las instituciones públicas podamos manifestar nuestros compromisos reales. Este es un tema capital para el desarrollo de una ciudadanía plena y de una ciudadanía que pueda hacer frente a los grandes desafíos que tiene el siglo XXI. Un siglo de enormes cambios, donde todavía tomar conciencia de ese cambio civilizatorio que ocurre y que afecta en gran medida a nuestras generaciones jóvenes, hace que ese compromiso sea hoy algo ineludible y una materia fundamental para nosotros. Quiero felicitar a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y a los más compañeros de la educación por este compromiso conjunto, que sin duda es algo fundamental para generar una ciudadanía plena del Uruguay del siglo XXI, un Uruguay que tiene que ser cada vez más solidario, más humano y al servicio de la persona humana. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, licenciado Nelson Villarreal.
Buenos días, estimadas, estimados, señora ministra, señor prorrector, compañeros de las distintas instituciones de la educación, hay otras delegaciones diplomáticas y distintas organizaciones con las cuales nos encontramos tanto en lo local como en distintos lugares de práctica también social de defensa de los derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos. Creo que yo quisiera comenzar diciendo algo que la ministra me dijo cuando presentamos el plan, ¿no? Me dijo, ¿y esto cómo se va a concretar? ¿No? La importancia que tiene lo macro, la importancia que tiene lo cualitativo, la importancia que tiene lo estratégico, pero todo eso es válido tanto cuanto nos da la visión de por dónde y cómo transitar y hacia dónde. Pero, mejor dicho, el cómo, ¿no? Las formas y el cómo seguimos ese proceso requiere una sistematización, requiere bajarlo a tierra, ¿no? Y entonces creo que el desafío que la ministra nos decían, la Secretaría de Derechos Humanos está participando como asesora del Sistema Nacional de Educación Pública, donde aquí se encuentra la Universidad de la República, se encuentra la ANEP, se encuentran distintos organismos, la UTEC, perdón, el Ministerio de Cultura, es decir, se encuentran todos los organismos que tienen que ver con la construcción del proceso educativo, como decía bien el prorrector. Entonces, desde esa perspectiva, creo que vale la pena resaltar la importancia de un Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos, es decir, tener la visión de que la construcción del bienestar, la construcción de los procesos democráticos, tienen que ver con la construcción de los derechos. Y la construcción de los derechos no solo tienen que ver con la institucionalización del valor de los derechos, sino su efectivización. Y esa efectivización es necesario que podamos apropiarnos, decía el prorrector, desde distintos lugares, digamos, ¿no? Para que sea cotidianeidad, que no sea espasmódico lo que tiene que ver con la demanda, con lo que tiene que ver con la declaración de los derechos humanos. Dado que estamos en un momento dilemático, estamos en un momento de disputa de por qué valen o no los derechos humanos, por qué todos los seres humanos, los 7.000 millones del planeta, debemos ser reconocidos en nuestra dignidad. Y muchas de las cosas de las cuales nos beneficiamos, pensemos solo los uruguayos, puede ser en detrimento de otros a nivel global o regional. Y por tanto, pensar en los principios de igualdad y no discriminación, que tienen que estar a la base de la vivencia local, nacional, regional y global, hoy están explícitamente en disputa. Es decir, hoy, de alguna manera, cuesta tremendamente asumir esta condición en su concreción. Nosotros desde la Secretaría decimos un Plan Nacional de Educación y Derechos Humanos debe ver la integralidad, es decir, la pretensión de que el presente nos desafíe en esa memoria secuestrada que tenemos en el pasado reciente, en la herencia de la desigualdad estructural que tenemos del pasado lejano para que el futuro pueda ser mejor. Y esa construcción de ese plan con el sistema educativo que presupone la universalidad de todos los habitantes de este territorio, porque no distingue ciudadanos y habitantes, sino que toma los derechos de cada uno, es un elemento clave que da entonces esta visión. Es desde ahí que, de alguna manera, el cuarto Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, el cual AGESIC es nuestro gran socio, es el que ha promovido esto, permite de alguna manera que las acciones se transformen en compromisos, ¿sí? Y entonces hoy se convoca a decir esa visión macro, esa visión cualitativa, pasa a ser compromisos específicos, tan importantes los de lo local como lo nacional, lo regional que estemos haciendo. No hay una que sea mayor que otra, sino que adquiera esa capacidad de mostrar el desarrollo de lo que podemos hacer en la construcción de la dignidad de todas las personas en la comunidad y en el hábitat. Esos tres niveles que insistimos cuando planteamos con el Consejo Directivo de Derechos Humanos, que integra el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores y Mides, en el que planteamos la integralidad de la visión de los derechos. Y es desde ahí entonces cómo se concreta esta visión estratégica, y no me quiero extender por razones de que deben participar todos. Por un lado es construir las sinergias y la transversalidad necesaria para que la política pública sea efectiva en la centralidad de los habitantes, no en la centralidad de las burocracias, no en la centralidad de las instituciones, sino en la centralidad de la gente. Y es ahí que hay cuatro ejes fundamentales que se ha planteado este proceso. Uno que son los planes operativos de compromisos voluntarios de las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que tienen que ver con cómo concretamos entonces el reconocimiento, la construcción del proceso de derechos humanos. Segundo, un mecanismo de seguimiento de las metas y acciones definidas por los compromisos, el monitoreo y el seguimiento necesario para que esto sea efectivizado y entonces podamos decir hasta aquí estamos, pero todavía nos falta esto, y saber visualizar lo que estamos planteando. Muchas veces Uruguay está entre las 19 democracias plenas del mundo, pero sin embargo tiene opacidades por la verdad secuestrada, opacidades por el tema de salud mental, opacidades por el tema de privados de libertad, opacidades por personas en situación de calle, opacidades por determinados temas. Por tanto, los logros nos tienen que llevar a ver también dónde están las personas en mayor situación de vulnerabilidad y centrándonos desde ahí en la construcción de los derechos humanos, que es para todas las personas. Por otro lado, el tercer eje tiene que ver con un mirador para garantizar el acceso público a la información. Hoy estamos ante un fenómeno donde la comunicación y la información pasa a ser altamente equívoca, ¿sí? Es necesario de que el ciudadano, que el habitante se pueda apropiar de la información veraz y que la estructura pública lo haga presente. En el día de ayer, en la Universidad de la República, se presentó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de David Rabinovich, que es una situación particular en la cual alguien pedía información en una intendencia y no se le daba. Esto fue reconocido y el Estado, a través de un instrumento amistoso, construyó el mecanismo donde el ciudadano tiene derecho a la información, ¿sí? Finalmente, las mesas de diálogo para desarrollar un proceso de participación. No puede haber política pública que solamente esté centrada en la estrategia, que esté centrada en la medición de los resultados, en la ejecución. Tiene que ver con la interacción con la ciudadanía y con los habitantes. Y es desde ahí entonces que este paso que se está dando hoy es fundamental para responder la interpelación que la ministra decía, ¿cómo concretamos esto? Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la consejera de la Universidad Tecnológica, licenciada Graciela D'Omato.
Buenos días para todos y todas. Realmente un honor estar acá y frente a esa interpelación de la ministra, que siempre interpela en el punto justo. Y desde una universidad tecnológica muy joven que se integró recientemente dentro de todo lo que implica los derechos humanos a través de nuestra analista Florencia Belenda, que está ahí participando de todas las reuniones, y comprometida absolutamente con esto. Nosotros queremos decir que, uniendo un poco lo que es derechos humanos para nuestro país y los objetivos de desarrollo sustentable que estamos trabajando actualmente, obviamente para nosotros como universidad, el objetivo 4, que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, es fundamental. De esta forma nosotros, y yendo a ejemplos concretos, podríamos decir, como dice él, ejemplos concretos, que la Universidad Tecnológica tiene como preocupación central priorizar la mejora continua de la calidad de la educación a efectos de que posibilite una mayor igualdad de oportunidades para alcanzar un desarrollo social y económico sustentable a nivel local, regional y nacional. Porque, como ustedes saben, la Universidad Tecnológica, dirigida específicamente al interior del país, la entendemos como una herramienta muy importante, junto con la Universidad de la República y su descentralización, en llegar a todo el Uruguay, todos con un derecho de educación de calidad. Compartimos también la promoción de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, porque lo entendemos como uno de los medios más importantes para alcanzar mayores niveles de equidad y reducción de las desigualdades de género. Y entendemos que hay que tomar acciones. En primer lugar, visibilizar, coordinar e impulsar los esfuerzos que se vienen desarrollando dentro del Sistema Nacional de Educación Pública para la promoción de las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En segundo lugar, necesitamos una oferta educativa universitaria tendiente a la descentralización y regionalización de la formación con un fuerte componente de base territorial y con una lógica de trabajo basada en la complementariedad de acciones, la cooperación interinstitucional y la autonomía coordinada. En tercer lugar, el acceso a la universidad debe ser, como se ha comprobado ya en la Universidad de la República y se vuelve a comprobar en la Universidad Tecnológica, está permitiendo que históricamente sectores de nuestra población que no accedían a la educación universitaria lo estén haciendo, y nosotros hoy podemos decir con un sistema de indicadores muy importante que nos medimos y nos monitorizamos permanentemente, el 93% de la población que asiste a la Universidad Tecnológica es la primera generación en la universidad. En cuarto lugar, planteamos que los esfuerzos que se realicen en pos de alcanzar mayores niveles de acceso deben hacerse acompañado de diversos procesos como acreditación de saberes, apoyo estudiantil mediante diferentes abordajes pedagógicos, trabajar por proyectos reales que incentiven al estudiante. Y por tanto, necesitamos jóvenes o no tan jóvenes, a lo largo de la vida, emprendedores, innovadores y preparados para el siglo XXI. Pero si lo miramos desde la Universidad Tecnológica, también, sin lugar a dudas, el objetivo de desarrollo sustentable 5, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, lo estamos trabajando desde el inicio. Ya en el 2013 elaboramos un primer documento, recién cuando nacimos. En el 2017 lo volvimos a reelaborar porque siempre hay cosas para cambiar. Y hoy podemos decir que la Dirección de Educación, que en la última reunión de la Comisión Coordinadora nos pidió un informe sobre qué se había hecho en cada institución al respecto, contestamos ese documento y dijimos que se hacen cosas. Y hoy la Universidad Tecnológica con orgullo puede decir que monitoriza específicamente indicadores como la distribución de recursos humanos desagregado por género, recursos humanos docentes por género y matrícula según género. Y se han tomado acciones específicas y podemos decir que desde el 2016, que es desde cuando nos monitoreamos, entre el 50, el 51 y el 52% se reparte el personal entre hombres y mujeres, no hay descripción específica de personas trans, pero sí entre hombres y mujeres, y que mantenemos un índice de cargos de responsabilidad entre hombres y mujeres en personal técnico y de apoyo del 50%. Estamos por debajo en los cargos docentes de jerarquía, debido a que, como todos saben, esta universidad está vinculada principalmente a las ciencias duras, a la ingeniería, y allí las mujeres tenemos siempre un debe que se mantiene. Pero andamos en un 30% de mujeres docentes con altos cargos de jerarquía. Y en este marco también, como ustedes saben, la Universidad Tecnológica tiene cupos y ha tomado medidas específicas. Eso va contra la inclusión, pero también va contra la educación de calidad, y lo podemos hablar en otro foro porque no podemos extendernos en esto. Pero sí, este año, en el marco de generar una mayor participación de las mujeres en nuestras carreras, se resolvió que el 50% de los cupos de los estudiantes sean para mujeres inscriptas. Eso es muy importante porque está generando una proporción igualitaria desde el inicio. Establecimos protocolos de prevención y actuación de acoso en casos de acoso y discriminación, procedimientos, formularios y demás. Desafíos tenemos muchos. Y también compartimos otra cosa que para nosotros es importantísimo, que se ve desde la propia oferta educativa, que es el objetivo 6, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento. Tenemos una carrera de ingeniería en drenaje, manejo, riego, drenaje y manejo de fluentes. Tenemos una carrera de ingeniería agroambiental con la misma definición, eso lo pueden ver en la web perfectamente. Y si observamos el 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, desde el inicio planteamos la ingeniería en energías renovables, que todas en el ITR Centro Sur de Durazno, que creemos que están todas alineadas hacia esta Agenda 2030 que nos parece fundamental. Y finalmente, promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. El Sistema Nacional de Educación Pública está trabajando para eso, el país está trabajando para eso. Se modificó la ley en diciembre que nos permite incluirnos en el aprendizaje dual o de alternancia, buscando entender que no solo se hace en el aula la educación, sino que la educación se hace tanto en el aula como en la empresa, y empezar a generar todo ese background y esa operativización de que la educación y la empresa no están enojadas, no compiten, sino que ayudan. No existe ningún sistema educativo en el mundo que pueda acompañar los cambios tecnológicos comprando los recursos, la infraestructura, el equipamiento. Tenemos que saber convivir con las empresas y formar a nuestros chicos y generar ese primer empleo allí. También trabajamos con personas privadas de libertad, también estamos trabajando con todo el tema de discapacidad. Toda nuestra infraestructura está adecuada a determinados niveles de discapacidad. Nos falta muchísimo, pero creía importante en este evento ejemplificar y visibilizar que hay cosas que se están haciendo, que nos falta mucho, pero que de a poquito lo vamos logrando, ministra. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra a la directora de Derechos Humanos de CODICEN y ANEP, profesora Verónica Massa.
Bueno, buenos días a todos y todas. Un placer saludar en nombre de toda la ANEP. Cuando hablamos de ANEP, hablamos del Consejo Directivo Central, pero también del Consejo de Educación Secundaria, Inicial y Primaria, Técnico Profesional y Formación en Educación. Y es en clave ANEP justamente como estamos trabajando este Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que atravesó durante un tiempo un trabajo colectivo en los diferentes puntos del país, y sigue siendo a través de ese trabajo colectivo, que creo que es la clave de una política pública exitosa, la forma en que ahora se está materializando. En ANEP lo venimos trabajando en la Comisión de Educación en Derechos Humanos, que hoy me acompaña la inspectora Regueira del Consejo de Educación Secundaria, junto con todos los subsistemas. Y lo importante y que queremos destacar, como decía la rectora de la UTEC, es que se está materializando en normas específicas y en propuestas específicas que hacen que los derechos humanos sean hechos, ¿sí? Y que este plan realmente atraviese a toda la trayectoria educativa de los estudiantes, a través justamente del sistema de protección de trayectorias educativas, que ha dado este año un paso más en base a el artículo 4 del plan, donde dice que habla de la educación inclusiva. Bueno, en este momento estamos con el proyecto de y a través de resoluciones específicas de protección de trayectorias de población afro y trans, poblaciones que han sido vulnerabilizadas en su acceso al derecho a la educación durante mucho tiempo, y en este momento estamos trabajando este plan a nivel país, ¿sí? Desde el mes pasado hasta noviembre de este año, recorriendo todo el país, presentando el plan, presentando la nueva normativa, que también está atravesada por género, y tenemos normativa nueva específica de protección y de amparo en estos temas. Entonces, hoy nos encontramos, y es lo que celebramos, en una etapa de consolidación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Que la educación en derechos humanos, como siempre decimos en la comisión, va mucho más allá de la currícula, va en la vida cotidiana de los centros. Es allí donde se materializa. Y es desde allí donde debemos trabajarlo en clave de convivencia, con el apoyo de múltiples organismos del Estado, donde tenemos proyectos en común, y también de organismos internacionales, que hoy veo aquí representantes que nos están ayudando a trabajar, ya sea en convivencia, en género y demás. Así que, bueno, celebramos esta etapa que retoma los principios de su construcción, que es el aporte colectivo de todos y todas para hacerlo posible y que es la forma en que se deben trabajar y materializar los derechos humanos. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz.
Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos, a los representantes de organismos internacionales, a los embajadores, a las comisiones barriales y de la sociedad civil que trabajan día a día por la consolidación de los derechos humanos. En realidad, esta es una presentación del Sistema Nacional de Educación Pública, cuya comisión coordinadora coordina la Directora Nacional de Educación, Rosita Ángelo, que trabajó también con un grupo profesional de ANEP, de UTEC, de UDELAR, en la construcción de este material, al cual cuando se presentó, es verdad que le decía al secretario de la Presidencia de Derechos Humanos, tenemos que saber cómo se va a concretar. Y en realidad trabajaron para dentro del Sistema Nacional las instituciones educativas que están acá, que estamos acá presentes, tanto la ANEP, la UTEC y la UDELAR, como la Dirección Nacional de Educación, para hacer el material. Pero después que se hace el material, hay que controlar que en realidad los planes se ejecuten, se lleven a cabo. Todo lo que se ha dicho en esta mesa es sumamente importante para introyectarlo en las conductas de cada una, de cada uno de nosotros. Pero en realidad también es muy importante darle nuevas formas a las propuestas educativas para que sean capaces de cambiar valores, de cambiar hábitos y de cambiar conductas, que muchas veces no es lo más fácil. Lo más fácil es incorporar algún nivel de conocimiento y después nos frustramos cuando debemos incorporarlo en las prácticas cotidianas. El siglo XXI nos trae muchos desafíos, pero dentro de esos desafíos hay algunos desafíos a los que no podemos olvidar porque sería traicionar nuestro pasado reciente. Uno de ellos es la dictadura que vivimos en el siglo XX, la dictadura cívico-militar que vivió el Uruguay y que dejó huellas tan profundas que cuando escuchaba ahora al prorrector de la Universidad de la República, pensaba cómo antes de la dictadura, en el marco de la autonomía universitaria, igual discutíamos con la sociedad civil, en esa ocasión con la CNT, la propuesta de país y la necesidad de una adecuación del sistema de educación pública para esa propuesta de país. Y cómo ha costado tanto tiempo después de la dictadura volver a juntar las instituciones públicas, a crear, de acuerdo a la Ley de Educación del 2008, una comisión que coordine al Sistema Nacional de Educación Pública y que tenga un plan de trabajo único en una temática tan importante como en los derechos humanos. Villarreal señalaba, queda por reconocer sectores de la sociedad en donde se debe continuar trabajando. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en este tema y es necesario siempre seguir avanzando mucho más. Se ha avanzado muchísimo porque yo recuerdo antes de 1990 las personas con discapacidad que tenían que andar en una silla de ruedas, no tenían cómo trasladarse de una vereda a la otra de la ciudad. O sea, la ciudad les estaba negando la posibilidad de desplazarse. Piensen qué cosa más absurda y qué cosa más compleja y difícil fue incorporar en el conocimiento de todas y todos los arquitectos formados en la UDELAR y en otras universidades, la necesidad de que cada vez que se construye algo, por mínimo que sea, desde un hogar hasta un edificio para la educación pública, tengamos en cuenta que debe ser accesible a todas las personas y que la accesibilidad es parte de los derechos humanos de todas las personas, porque todas y todos debemos poder trasladarnos hacia y en los bienes que son colectivos. Un teatro público es un bien colectivo que fue construido en base a lo que aportó toda la ciudadanía del país y debe tener acceso toda la ciudadanía del país. El teatro público puede estar radicado en Montevideo, o puede estar radicado en Paysandú, o puede estar radicado en Rocha, pero la accesibilidad debe ser para todos. ¿Cuántos edificios de educación pública hoy tenemos todavía donde falta la incorporación de la accesibilidad? Porque fueron pensados en un momento en el que en la sociedad no dejaba ver que una persona tenía una capacidad distinta, que una persona necesitaba un apoyo diferente a las otras, que una persona por una discapacidad no debía salir a la calle o no podía salir a la calle. Y bueno, se ha ido progresando. Se ha ido progresando mucho en poco tiempo. Es necesario seguir progresando más, porque realmente la sociedad, el mundo cambia y cada vez cambia más rápido, pero lo que muchas veces sentimos es que nosotros somos los que cambiamos más lento. Acompasarnos a los cambios nos cuesta dejar conductas y dejar hábitos que no son los más apropiados para contemplar el derecho del otro, también nos cuesta, y por eso es necesario que el plan sea presentado por todas las instituciones que tienen la responsabilidad de educar, pero que todas las instituciones que tienen la responsabilidad de educar, que integran este Consejo Coordinador, tengan y construyamos juntos también la responsabilidad de monitorear que se cumpla lo que está escrito en el plan. Porque si no hay un monitoreo, en realidad los planes muchas veces quedan en buenas intenciones. Por lo cual, hacer un seguimiento de lo que se entiende como la mejor práctica educativa es muy necesario para que los objetivos del plan sean en realidad puestos en práctica por todas y todos, pero también todos los días, y logren lo que la educación persigue, que es el cambio en las conductas humanas. Cada vez que existe un problema en una escuela, que se ataca, se le pega a una maestra o que se pelean dos chicos, te dice es un problema de la educación. O sea que en realidad muchas veces simplificamos en las conductas humanas, en la educación, como si fuera la gran salvadora del mundo. Y yo creo que sí, la educación es un eje constructor de ciudadanía importantísimo, pero que en el que debemos decir cómo se va trabajando. Al igual que se ha ido logrando de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es un verdadero plan político de acción de las Naciones Unidas, se ha ido concretando el ODS-4, que es el que leyó la directora de la UTEC y que en realidad Uruguay ha elaborado un magnífico informe, que se viene cumpliendo con ese plan tan importante para el país, pero tan importante a nivel mundial. Realmente esos objetivos de desarrollo sustentable tienen también el componente del monitoreo. Bueno, este plan que fue construido por equipos interdisciplinarios de todas las instituciones acá presentes, tiene también el monitoreo de su cumplimiento, de las acciones que se llevan a cabo, pero también tiene ese monitoreo, la responsabilidad de saber qué modificaciones se deben hacer a lo largo del tiempo para que las personas podamos convivir de mejor manera, respetando los derechos de todas las personas y haciendo respetar también los nuestros. Así que creo que esta sala tan concurrida, pues en este marco tan interinstitucional, que eso es muy bueno, es una manera muy importante de comenzar un trabajo en un área en el que nos va la construcción de una sociedad mejor para todas y todos los uruguayos. Muchas gracias a todos por el trabajo y por estar presentes.
Al culminar esta instancia protocolar y agradecer a las autoridades que nos están acompañando en el estrado, les estamos invitando a descender, a ubicarse en las filas de aquí de la sala, porque vamos a llamar a los integrantes de la Comisión Nacional de Educación en Derechos Humanos, porque se realiza la presentación de los compromisos y del mirador. Vamos a llamar a Fernando Willat por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, a Macarena Gómez por la Dirección del Ministerio de Educación y Cultura y por AGESIC a Darwin Barrios. Con ustedes los presentadores.
Buenos días. Es realmente un gran placer tenerlos aquí presentes, acompañándonos en un momento muy especial para la Comisión Nacional para la Educación y Derechos Humanos, para el Sistema Nacional de Educación Pública, para la Secretaría de Derechos Humanos, que realmente estamos sintiendo este como un momento de concreción de un montón de esfuerzos que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo, que han ido construyendo y teniendo otros hitos previos, pero que para nosotros hoy es un momento particularmente especial. La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, que está aquí presente, está integrada por Florencia Belenda, de la UTEC, Luján Criado, en representación de la Universidad de la República, Macarena Gómez, del Ministerio de Educación y Cultura, Florencia Belenda, por allá, Tamara González de la NEP, y como invitado permanente en la comisión, no soy integrante en la misma condición que los demás, yo, Fernando Willat, que trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, que venimos trabajando con la comisión en colaboración para llevar adelante este proyecto del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y en general otras líneas estratégicas en materia de educación en derechos humanos. También nos acompaña en la mesa Darwin Barrios, de AGESIC, que ha sido un apoyo fundamental para la elaboración del mirador. Y vamos a tener hoy una presentación de él que nos va a permitir tener una primera mirada de este mirador. ¿Esto es con este? ¿Para allá? ¿Con este? Ahí va. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que hoy tiene esta concreción, en realidad es el resultado de un proceso de bastante tiempo atrás. Fue encargado por la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública a la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos elaborar una propuesta de Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Y desde un principio la intención era definir una estrategia nacional de educación en derechos humanos. Necesitamos, de alguna manera, una política pública para construir cultura en derechos humanos. Hace muchos años yo trabajaba en SERPAJ con Luis Pérez Aguirre de Perico, y él nos decía que todos hemos sido y seguimos siendo mal educados en derechos humanos. De alguna manera hemos recibido una educación que no es la que nos construye una subjetividad del sujeto de derechos y del sujeto comprometido con la dignidad de todas las personas. Y que para construirlo es necesario abrirse a un encuentro con el otro desde las diferencias y a una construcción común de esa dignidad y de ese compromiso de unos con la dignidad de los otros. En particular, asumiendo la mirada, la posición y el sentimiento de aquellos que están en las situaciones más vulnerables, que aquellos que históricamente se les ha negado la condición de personas. Y desde este punto de partida, el desafío es enorme cuando uno dice cómo transformamos la cultura, pero también cuando se dice cómo construimos una política pública, cómo hacemos un Estado garantista de derechos humanos y cómo construimos un Estado en particular para educar en derechos humanos. La idea era construir una estrategia nacional y un plan de acción para concretar esta política pública. Y desde un principio fue concebido como un mecanismo cíclico que partiera de un conocimiento de la realidad, que construyera una mirada estratégica, que definiera planes de acción, mecanismos de seguimiento, que tuviera incorporados mecanismos de participación y acceso público a la información, momentos de rendición de cuenta, que de alguna manera todo esto retroalimentara una nueva comprensión de los problemas para volver a pensar con qué mirada estratégica y con qué acciones lo concretábamos. Para poder concretar esto se desarrolló un proceso participativo con un gran apoyo a la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos de las Comisiones Departamentales de Educación, otra creación del Sistema Nacional de Educación Pública, de la Ley General de Educación de 2008, que verdaderamente hizo posible un amplio proceso de participación en todo el país. Lo que allí recogíamos era qué opinaban los actores de la educación sobre qué educación tenemos, qué educación en derechos humanos queremos tener, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos hacer en materia de educación en derechos humanos. La sistematización de esto llevó a la producción de un documento de mirada estratégica que define cuatro grandes objetivos estratégicos y que es, en principio se llamó Bases hacia un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Esto tuvo idas y vueltas de consulta con las instituciones. Finalmente, en 2016, se aprobó el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Pero teníamos ese gran desafío que planteaba la ministra, de decir, ¿cómo pasamos de un documento de mirada estratégica que puede quedar como un documento muy valioso, pero que puede quedar guardado en un cajón y no traducirse en acciones? Por otro lado, existían muchas acciones de educación en derechos humanos, pero que no necesariamente se reconocían en la mirada estratégica del plan. Seguramente se iban a reconocer si se buscaban, porque había sido construido con este proceso consultivo, que era en gran medida representativo de las cosas que se hacen en materia de educación en derechos humanos, pero no necesariamente todo el mundo sabía que eso existía. Hicimos como comisión, la comisión y la secretaría trabajando en conjunto, una campaña para darle difusión, tratamos de que las instituciones se comprometieran, y algo avanzamos en ese sentido, pero seguíamos sintiendo una distancia importante hasta que decidimos presentar un compromiso en el Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, que nos dio una oportunidad muy interesante porque además nos permitió contar con todo el apoyo de AGESIC para llevar esto adelante. El Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto, ustedes saben que son planes operativos de compromisos voluntarios asumidos por las instituciones para el periodo, un periodo bianual. En este momento estamos en el periodo 2018-2020. Y compromisos que tienen que enmarcarse en los principios básicos de gobierno abierto, de transparencia, anticorrupción, participación, acceso público a la información, rendición de cuentas. Y perfectamente esas eran los pilares que nos daban un marco a lo que nosotros queríamos hacer. Presentamos, por lo tanto, conjuntamente la Comisión Nacional para la Educación y Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Educación Pública y la Secretaría de Derechos Humanos, el compromiso de concretar esto en definitiva, propusimos un compromiso que consistía en crear una convocatoria a la presentación de planes de acción. La siguiente. Ah, no, está bien, ese es. Convocamos a la presentación de planes operativos, de planes de acción, de compromisos de educación en derechos humanos que las instituciones ya estuvieran haciendo o se propusieran hacer. Estos compromisos, la idea es que iban a ser incorporados en una plataforma que permitía hacer el seguimiento y garantizar el acceso público a la información. Estamos estableciendo al mismo tiempo que recogemos todos estos compromisos un mecanismo institucionalizado de seguimiento del cumplimiento de los hitos que implicaban estos planes de acción y una plataforma de acceso público a la información para que pudiese ser visible, para que pudiese controlarse estos avances en la realización de los compromisos. A esto se agrega un proceso participativo a través de mesas de diálogo que periódicamente vamos realizando. Ya hemos realizado 2 mesas de diálogo donde ha participado una gran cantidad de instituciones y organizaciones de sociedad civil en las que de alguna manera estamos discutiendo qué educación tenemos y qué educación queremos tener en proyección a un nuevo ciclo del plan. Los compromisos abarcan el periodo junio de 2019, junio de 2020, y a fines de 2020 entonces vamos a estar haciendo una instancia de rendición de cuentas de lo logrado. En todo el periodo intermedio se va a estar haciendo el seguimiento y ese seguimiento va a estar público para que cualquiera pueda acompañar este monitoreo. Y esta instancia de rendición de cuentas de 2020 va a ser la base para una proyección hacia un nuevo ciclo del plan. Esta idea de que el plan fuera un mecanismo cíclico de política pública empieza a tener esa lógica de funcionamiento que es en última instancia la que verdaderamente termina garantizando la sustentabilidad de los proyectos políticos y de las instituciones. Creo que verdaderamente estamos en un momento crucial, un momento que es un salto cualitativo, porque por primera vez tenemos este mecanismo y estos planes operativos, pero además la visibilidad y el tener encuentros, momentos de encuentro, nos ha permitido empezar a generar sinergias entre los distintos proyectos. Niveles de articulación interinstitucional donde las capacidades y las fortalezas de unas instituciones se potencian con las de los otros y evitamos superponernos, interferirnos y realmente estamos empezando a concretar varios proyectos interinstitucionales a partir de estos encuentros. Es además una herramienta para seguir incorporando otros compromisos. Seguramente nos falta mucho también. Hay muchas otras cosas que se hacen en materia de educación en derechos humanos, pero este mecanismo ya empezó a incorporar algunas formas imprevistas que nosotros no nos imaginábamos de multiplicación. Por ejemplo, hay compromisos en los que las instituciones centrales generan un relevamiento, se comprometen a generar un relevamiento de qué están haciendo en educación en derechos humanos los ámbitos que son subalternos de esta institución. O generación de directrices para que los ámbitos que pertenecen a esa institución se comprometan con el plan, generen compromisos y puedan también sumarse a esta construcción. Desde la Comisión Nacional de Educación y Derechos Humanos, además, estamos proyectando un compromiso que consiste en ir al interior y proponer en las localidades, a partir de un relacionamiento con las comisiones departamentales de educación, con las comisiones descentralizadas de ANEP, con los centros universitarios, generar planes locales de educación en derechos humanos. O sea que la potencia de todo esto es muy grande y estamos empezando a experimentarla y a disfrutarla y nos llena de alegría estar en este momento, en este proceso. Lo que vamos a presentar ahora a continuación es un poco una sistematización de los compromisos que se presentaron. Macarena Gómez va a hacer esa presentación.
Bueno, buenos días. Bueno, entonces, ahora es el momento donde les vamos a contar un poco qué compromisos se han presentado. ¿Y cuántas instituciones o organizaciones o ámbitos presentaron estos compromisos? Estos compromisos, como decía Fernando, empezaron a relevarse o a diseñarse en estas mesas de diálogo que mencionaba, que son parte a su vez del compromiso de incluir el plan en el plan de gobierno abierto. Entonces, distintas instituciones y organizaciones que ya venían trabajando con el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos o que ya fueron convocadas por primera vez a esas mesas, empezaron a diseñar, a transformar esas acciones que muchas veces ya hacían o que se empezaron a proponer en ese momento en el formato de compromiso, ¿no? Fueron 25 instituciones u organizaciones las que presentaron y está muy chiquito, pero creo que algo se puede ver ahí en las pantallas. Fueron en su mayoría del ámbito estatal, 16, después tenemos 6 de la sociedad civil organizada. Dos compromisos vienen de ámbitos donde articulan sociedad civil con Estado. Y uno de un organismo intergubernamental. Vamos a contar un poco, porque este es el momento donde pretendemos que todos ustedes y todas se sientan identificados, se sientan, ¿no?, parte de esto. Y nos preguntábamos cómo hacer esto para no ser demasiado largos, porque claro que no vamos a poder contar. Ahora todavía no dije cuántos compromisos se presentaron, pero ya lo voy a decir. Entonces, ¿de dónde vienen estos compromisos? Bueno, del ámbito estatal, acá se me puede ser que... Ah, porque la presentación tiene vida propia. Entonces, ya pasó mientras yo hablaba y ustedes ya vieron un montón de instituciones. A ver, ahora sigo. De la administración de... Ahí va. Bueno, Universidad de la República, como ven, distintos ámbitos dentro de cada institución. Por ejemplo, ¿no? Algún servicio, alguna facultad, servicios centrales, un programa específico. Y después, a ver, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Dirección de Educación, algunos programas. También hay algún compromiso que involucra a la Dirección de Cultura y a la Dirección General de Secretaría. Hay compromisos que, como decía Fernando, son articulados, son presentados por ámbitos dentro del Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Un compromiso mismo de la Comisión. También existe otro ámbito que es interinstitucional, como el Grupo de Trabajo sobre Educación Inmigrante. De Presidencia de la República hay compromisos específicos también de estos dos ámbitos. Del Ministerio de Desarrollo Social, de distintos también programas, del Ministerio del Interior. Como ven, ya van apareciendo, de acuerdo a los programas, las temáticas, ¿no? Intendencia de Montevideo, los distintos compromisos se pueden ir imaginando vinculado a los museos, a los temas que se trabajan allí, al arte, ¿no? Teatro Solís. Intendencia de Canelones, bueno, otros organismos, ¿no?, como Antel, OCE, AGESIC en sí mismo, que también presenta un compromiso, la Unidad de Acceso a la Información Pública. O sea que podemos ver que no solamente instituciones que su fin esencial o el derecho primordial que buscan garantizar es la educación, sino que buscan, en este caso, otros derechos, ¿no? La información, la comunicación, el acceso al agua, pero que también tienen sectores o áreas donde hacen educación en derechos humanos, o así han identificado. Organizaciones de la sociedad civil, bueno, ahí aparecen algunas. Aparecen todas las que presentaron. Y los ámbitos que están articulando Estado y sociedad civil. Por ejemplo, ahí está la Red de Educación Ambiental, la Comisión Honoraria contra el Racismo y todas formas de discriminación. Y bueno, y esta es la organización, la OEI, es la organización intergubernamental que hoy mostramos. Y bueno, ¿cuántos? 62. 62 compromisos quiere decir que hay varias instituciones o organizaciones que presentan más de un compromiso. Y esta es la parte, me encanta porque como va sola la presentación, yo voy rápido, ¿tá? Esta es la parte interactiva que pensamos, donde el que encuentra las palabras de su compromiso se lleva un premio. No, es una broma. No sabíamos cómo hacer para mostrar los 62 nombres de los compromisos, pero como ven, obviamente aparecen más grandes las que se repiten más, derechos humanos, formación, inclusión, promoción, pero también aparecen chiquitas por ahí ya palabras específicas, ¿no? Memoria, ¿qué más? Políticas públicas, bueno, ámbitos, ¿no? Bueno, distintas, ¿no? Equidad, discriminación. Pero ahora vamos a ver estos compromisos. Se enmarcan, cada institución y organización, cuando presentó el compromiso, tenía que decir en qué objetivo estratégico del plan consideraba que esa acción, que ese proyecto estaba enmarcado. Y los objetivos estratégicos del plan, que ya también muchos se los deben saber de memoria, son cuatro y tienen que ver con construir una cultura de derechos humanos comprometida con la dignidad de todas las personas, es el objetivo estratégico uno. Otro que tiene que ver con los entornos de convivencia y de aprendizaje en clave de derechos humanos. Después está el objetivo estratégico vinculado a los actores, esto de sensibilizar, capacitar y comprometer actores estratégicos. Y el último que tiene que ver con crear y seguir fortaleciendo la institucionalidad del plan. Bueno, para nuestra sorpresa, o no, muchos compromisos se enmarcaron en más de un objetivo, lo cual habla de que sí, realmente, uno puede pensar cuando una acción está aportando a construir una cultura comprometida con la dignidad de todas las personas, probablemente esté para eso involucrando actores estratégicos y viceversa, ¿no? Podría ser. Entonces, por ahí nos encontramos con esto, con que el objetivo donde más se enmarcan es el primero, el que tiene que ver con esto amplio de construir cultura en derechos humanos. Y después hay dos que están muy parejos, que tienen que ver con los actores estratégicos y con los ámbitos de convivencia. Y el que tiene menos compromisos allí enmarcados es el de la institucionalidad, que es como el más capaz, difícil de generar acciones concretas a veces. Tiene que ver con generar grupos dentro de las instituciones, con crear estructuras. Y también nos puede parecer que en realidad, y tiene que ver, y por eso capaz hay unos cuantos, cuando generamos acciones también estamos favoreciendo a que esa institucionalidad crezca, ¿no? Pero podemos preguntarnos qué específico es un compromiso en un objetivo u otro. Y después hicimos otro ejercicio que ese no se lo pedíamos a cada institución u organización, o sea que acá entra un poco la interpretación de quienes sistematizamos y que va a ser un poco el diálogo que vamos a tener a partir de ahora con cuando empiecen a ver dónde quedaron ubicados esos compromisos en el mirador, van a ver que nosotros habíamos pensado estas categorías en forma inicial que tienen que ver más que nada con poblaciones específicas o con temas específicos vinculados a los derechos humanos. Y bueno, y siempre está la categoría otros, ¿no? Que uno tiene que poner por las dudas de que se le esté pasando algo. Bueno, también ahí nos dimos cuenta que en la categoría otros muchísimos compromisos quedaron comprendidos. En realidad nos pasa lo mismo, muchos compromisos quedan en más de una categoría. El tema es que hubo compromisos, 15 de ellos, que solo quedaron en la categoría otros. Esto nos muestra que en realidad la categoría otros no debería ser otros, y debería ser una categoría específica, que ahora les vamos a contar qué es lo que hay ahí, pero la vamos a seguir construyendo ahora en diálogo con también a partir de ahora. Entonces, Los compromisos más representados, hay 18 en diversidad cultural y étnico-racial. Después, bueno, como les decía, está la categoría otros. ¿Y qué más tenemos por ahí? Información y comunicación, género y diversidad sexual. Y discapacidad son los que más se enmarcan. Y después tenemos, por ejemplo, memoria, verdad y justicia, ambiente y territorio. Esas dos tienen 5 compromisos cada una. En perspectivas generacionales hay solo 2. Ahí también nos podemos preguntar, capaz que esa categoría no está bien formulada, o sea, que o no encontramos específicamente mencionado la cuestión generacional en los compromisos, y sin embargo capaz que está en otros que no están ahí. Bueno, contexto de encierro también, 5 compromisos que encontramos que específicamente se enfocan en ese tema. Salud mental, solo 2. Y esto, bueno, también nos sirve para que todas las instituciones que empiezan a sumarse y otras, y cualquier, ¿no?, ciudadano común y corriente que entra al mirador un día, está aburrido y dice, voy a ver qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo hoy el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos? Y se encuentra con esto. O sea, quiere decir que quizás hay muchas cosas que no estén acá, como decíamos, pero pueden decir, ah, mirá, hay mucha preocupación por el tema de la diversidad cultural y lo étnico-racial. No tanta parece por salud mental, por ejemplo. Y son cosas que nos interpelan, que tenemos que ir viendo. Son prioridades que se van tomando, pero cuestiones que hay que... En la categoría otros, como les decía, hay temas obviamente importantes. Entonces los vamos a tener que transformar en categorías específicas. Y tiene que ver con esto, con políticas públicas, con enfoque de derechos humanos. O sea, hay muchos compromisos, 15, como ya decíamos, que se especializan en esto, en transversalizar el enfoque de derechos humanos en prácticas educativas, en las políticas públicas, y muchas veces tiene que ver con la formación en derechos humanos o en educación en derechos humanos a funcionarios, a educadores, o sea, que están pensando en esto de transversalizar, de incluir, de incorporar el enfoque de derechos humanos. Entonces, esto va a ser una categoría o quizás más de una específica. Y después, en cuanto a destinatarios, o sea, esa población a la que está más especialmente enfocada esos compromisos, las categorías también las fuimos armando de acuerdo a eso que presentaba explícitamente cada compromiso. Y ahí tenemos, en una, a educadores, docentes o estudiantes de formación en educación, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, funcionarios públicos. Acá hago la aclaración que no entrarían acá educadores y docentes que muchas veces son funcionarios públicos cuando están en el ámbito público, sino que funcionarios públicos nos referimos a otro tipo, administrativos o técnicos o diseñadores de políticas o etcétera. Sociedad civil organizada como otro destinatario, comunidad universitaria, puede haber quedado incluido ahí tanto estudiantes como docentes como egresados. Bueno, público en general era una categoría, una población destinataria muy repetida en los compromisos, y medios de comunicación. Población en contexto de encierro aparece específicamente, y poblaciones vulnerables, que también aparece así, y que si bien a veces no se especifica mucho, que porque uno puede decir que población vulnerable también es la población en contexto de encierro, por ejemplo, o que los niños y niñas también pueden ser considerados población vulnerable o vulnerada. Pero parecería, por una lectura que uno hace, o la población migrante, que también aparece específicamente nombrada en los compromisos. Que parecería que esto funciona así. Que por...
Estaba apagado, entonces lo estaban manejando eso.
Ah, estaban intentando leerme la mente, bien. La poblaciones vulnerables, cuando uno lee ahí lo que parece estar queriendo decir, son poblaciones en contexto socioeconómico vulnerable, ¿tá? Que vienen de ahí, de esa mirada. Entonces, ¿qué encontramos? Que la categoría, o sea, la población destinataria que más compromisos tiene es La de educadores, docentes y estudiantes de formación en educación. Hasta a mí me cuesta ver eso, imagínense. O sea que podemos decir que hay muchísimos compromisos que están pensando en la función de los educadores y los docentes e incluso en estas personas que se están formando para ejercer este rol. Después también está funcionarios públicos, que como les decía, también compite ahí con público en general, y en funcionarios públicos, como les decía hoy, entra toda esa gama de personas, pero también estudiantes de educación policial. En algún compromiso aparece especificado también legisladores, jueces. Después, en adolescentes y jóvenes, niños y niñas, generalmente son compromisos que están vinculados al ámbito de la educación pública. O sea, muchas veces no aparecen así nombrados en general, sino que dice estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, de enseñanza media. Bueno, público en general, ya lo nombré. Y población migrante y población en contexto de encierro aparece representada en la misma cantidad. Y también son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Podrían haber aparecido otras poblaciones especificadas, mujeres, por ejemplo, mujeres rurales, como una población destinataria que se repite. No, aparece, si bien en poco, pero estas son las poblaciones que aparecen como parte de los compromisos. Podemos también preguntarnos, por ejemplo, la población en situación de discapacidad. No quiere decir que no haya compromisos que no estén pensando en eso, pero sin embargo nos podemos hacer la pregunta, ¿a quiénes están dirigidos los compromisos que trabajan el tema de las personas con situación de discapacidad? Muchas veces a los formadores, a los funcionarios, no necesariamente a las personas en situación de discapacidad. No estoy diciendo que una cosa esté no bien o mal, son prioridades, pero son elecciones que podemos y caminos que tenemos que ir analizando. Y el que aparece que no le sale nada, que es un compromiso que lo explicitó en nada más a los medios de comunicación, en un compromiso nada más, de 62. Que también es algo para pensar, porque después solemos decir, y es cierto, que los medios de comunicación son agentes socializadores, educativos, y cómo nos influyen y cómo compiten con lo que se enseña y lo que se aprende en otros ámbitos. Pero, sin embargo, uno solamente... Y bueno, y aquí... el final de esta parte, y ahora creo que viene la palabra a, ¿no? A Jessic.
Y vamos a ejemplificar con porque algunos de los compromisos tenían algún material gráfico que ejemplificaba y nos pareció que podía ser una buena cosa compartirla también con ustedes para que pudieran verlo. Es totalmente en carácter de ejemplo, porque muchos otros no han presentado, seguramente podrán hacerlo a futuro y se verán subiendo esos materiales también en el mirador. Bien, primero vamos a ver un video que envió OCE sobre los compromisos que presentaron al plan.
En OCE contribuimos al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos mediante tres compromisos. Brindamos charlas escolares para generar conciencia sobre el uso responsable del agua y el cuidado del medio ambiente. Acompañamos la regularización de zonas de contexto crítico con talleres de educación comunitaria. En ellos buscamos promover buenos hábitos de consumo del agua potable y una cultura del cuidado del servicio. Trabajamos en la sensibilización de toda la organización respecto a la equidad de género y la promovemos en la cadena de valor para que sea incorporada por nuestros proveedores.
Bien, y ahora vamos a compartir uno de los compromisos de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
Hola, yo soy Leonardo Mattioli, de Secretaría de Derechos Humanos, Guilla Esperla, que tiene que hacerme el 2 acá. Fue el año pasado, a principios de este año también, se difundieron encuestas que daban cuenta del cambio de actitud de la población local en relación a los inmigrantes. Eso movió algunas susceptibilidades. Muchos nos dimos cuenta de que la xenofobia está a tres pasos y la dejamos crecer. Y dentro de la SDH nos encomendaron la misión de armar una campaña. Después de eso, armen una campaña, nos dijeron, pero no hay plata. Entonces, ¿cómo hacemos una campaña sin plata? Empezamos a buscarle la vuelta y, vamos a diseñar los contenidos. En un escenario de mínima podemos generar muestras ambulantes, después buscamos hacer sinergia con otros con otras instituciones, y en un escenario de máxima tenemos una campaña, estamos en televisión, en radio. Lo que les vamos a mostrar ahora es, tenemos la muestra pronta, de hecho probablemente la hagamos pública el mes que viene, y después esa muestra se transforma en una muestra itinerante, o en varias muestras itinerantes con el mismo contenido. Y queríamos mostrarle por dónde andamos. La muestra que pensamos en un principio era sobre inmigrantes y terminamos moviéndola un poquito y la repensamos como diversidad cultural. Dejamos al migrante, sacamos al inmigrante como centro y pusimos la migración como centro. Y nos pusimos a hacer pequeñas entrevistas, a contar relatos de migraciones presentes, pasadas, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, pero siempre muy vivencial, porque son historias de familias, cuando no de la persona que aparece en la foto. Nos basamos estilísticamente en Salgado, en el fotógrafo brasileño, y les vamos ahora a compartir tres pequeñas historias para que tengan una idea de qué van a poder ver a partir del mes que viene.
Gracias, Leo. Y en la pantalla tenemos la imagen de Luciana Barrientos, que su relato nos cuenta parte de su vida y dice así: nací en Córdoba capital. Mi padre es cordobés, mi madre uruguaya. En 1979, mi madre viajó con una amiga a Córdoba y allí conoció a mi padre. Se enamoraron, se casaron y en 1981 nació mi hermana Marina. 3 años más tarde, nací yo. En 1989, sufrimos 2 crisis, la crisis económica en Argentina y la crisis en casa, y las cosas cambiaron bruscamente. En 1991, mi madre, mi hermana y yo nos vinimos a Uruguay. La casa de mis abuelos, en La Blanqueada, era la casa segura. Antes veníamos de vacaciones, ahora era nuestro refugio. Al comienzo me costó mucho. Mi acento se notaba, y varios niños del barrio nos hicieron bullying. Fueron momentos duros. Mi madre estaba sola, comenzó a trabajar rápidamente y mi abuela se transformó en mi segunda madre. Siempre fuimos una familia muy matriarcal.
Bueno, estamos viendo a Emanuel Seropián Dive. Los Seropián escaparon del Imperio Otomano a comienzos del siglo XX. Su apellido era otro, pero se perdió en la historia. Al llegar a Buenos Aires usaron el apellido de una familia que ya residía allí y que alegaba que eran parientes para que los dejaran entrar y así escapar del genocidio que estaba perpetrando el Estado turco. Mi bisabuelo Sarkis emigró a Montevideo en los años 50. Su hijo Manuel, mi abuelo, conoció a una hija de padre palestino y madre armenia en un baile de la colectividad armenia. Mi abuela, por su parte, vivía en el cerro. Su cuñado había presenciado cómo un soldado turco ahogaba a uno de sus 2 pequeños hermanos en un lago durante una de las marchas forzadas a las que los armenios eran sometidos. Ellos también escaparon y encontraron refugio de este lado del mundo. La familia de mi abuelo criaba chanchos en manga. La de mi abuela era dueña de una tienda en el cerro. Mi abuela siempre me decía, tu bisabuelo era tan bueno que se fundió. Mi madre trabajó de peluquera un tiempo y luego como empleada. Hace poco se jubiló. Fue madre soltera y por eso llevo sus dos apellidos. Nací en el 86, en Barrio Sur, y viví allí hasta el 95, cuando nos mudamos a Rivera, porque la pareja de mi madre trabajaba allá. Tengo dos hermanos, uno nació en Montevideo y otro en Rivera. En 2001 regresé a Montevideo. Hoy estoy casado y tengo dos hijas. La historia de mi familia es también mi historia.
Y por último, presentamos el relato de Karina Pankiewicz, la rusa. Mi madre y padre de mi familia llegaron de Rusia luego de la Segunda Guerra Mundial y se instalaron en San Javier, una de las colonias rusas de Uruguay. De niña descubrí un mundo que no conocía, palabras rusas y todo lo que habían sufrido para que no nos olvidáramos. En Uruguay pudieron seguir adelante. Creo que eso y la fuerza de mi abuela me enseñaron a ayudar a los demás y a mí misma. Creo que por eso el activismo es tan importante en mi vida. Cuando mi padre se enteró de mis inclinaciones, me echó de casa y de Fray Bentos. Me vine sola a Montevideo e incluso viví en la calle. Durante la dictadura estuve muchas veces presa. Fui torturada y violada. Intenté suicidarme, pero seguramente la fuerza que había desarrollado me ayudó a seguir adelante. Hace 34 años que soy activista y soy presidenta de la Asociación Trans del Uruguay. Tengo una tía rusa que siempre me aceptó y me trata como la persona que soy. Cuando era chica, me cocinaba vareniki, típica pasta rusa, que acompañaba con guas, vino de miel. Soy una mujer fantástica. Eso es ser trans, debido a la fantasía y la imaginación que desarrollamos para ser lo que somos. Soy feliz de quien soy, a pesar de todo lo que he sufrido, y feliz de hacer cosas positivas para la población LGTBI.
Bueno, esas fueron tres historias nomás, pero tenemos decenas de historias, historias de migración reciente, de migración del siglo pasado, bueno, migraciones forzadas, tenemos población afro. La idea es dar cuenta de la diversidad que compone la sociedad uruguaya y de por qué, y por ende, por qué la xenofobia no debería tener lugar en una sociedad así. Bien, ninguna.
Sí, seguimos con la presentación de Darwin, que desde AGESIC nos va a mostrar el mirador que va a ser, a partir de hoy, accesible para todos ustedes y para toda la población en general.
Bueno, me imagino que me escuchan bien. Buenos días. Primero que nada, gracias por invitarme a presentar, colaborando con las diferentes comisiones y los organismos que participaron tanto activamente colocando compromisos, así como todo lo que fue la coordinación y todo lo que armaron para poder llegar al día de hoy a la presentación ante gran público de esta gran temática. Y lo felicito inicialmente por el trabajo llevado a cabo. Desde AGESIC, bueno, mi nombre es Darwin Barrios, yo participo o presto servicios en la Oficina de Gestión de Proyectos, en la cual tenemos un conjunto de herramientas para el seguimiento de proyectos, iniciativas o compromisos. Muchas veces algunos organismos le ponen otros nombres. En esta oportunidad nos acercamos, el marco conceptual lo voy a pasar muy por arriba porque fue dado ya en profundidad, en el marco del Plan de Gobierno Abierto, donde participó la Secretaría de Derechos Humanos con con los demás organismos y esta comisión, de poder tener un compromiso que los potenciara a tener su propio mirador. Y así llegamos al día de hoy. Yo les voy a mostrar brevemente, no los quiero aburrir, comentar de qué trata la herramienta en la cual hemos capacitado a la gente de la Secretaría de Derechos Humanos a poder usar, cargar todas las iniciativas que las organizaciones, más de 25 hasta ahora y siguen llegando, han enviado. Lleva un proceso poder hacerse de toda la información, porque cuando uno piensa en sistematizar requiere estandarizar el contenido. Lo que a veces desde una foto desde un documento que acompañe o anexe el compromiso para que la ciudadanía pueda verlo con mayor claridad, entenderlo, quizá quitarle algunos tecnicismos que todos tendemos en cada uno de los organismos o lo que hacemos a dotar, ¿no?, nuestras escrituras de tecnicismo, pero como esto está apuntado a la ciudadanía, lleva una revisión de un editor para poder presentarlo a la ciudadanía en su conjunto. No sé si esto funciona o no. Ahí sí. Bien, de lo que comenté, solamente me voy a centrar, antes de pasar a mostrarles la herramienta, en creo que lo que es la característica más importante o fundamental que tiene el mirador como tal para lo que es la ciudadanía y para las comisiones que se armaron para la temática de educación en derechos humanos, y es una herramienta de transparencia que va a permitir rendir cuentas, un poco lo que decía Fernando, y que va a hacer visible el ciudadano común, con un acceso a una dirección que yo le voy a mostrar a continuación, todos esos compromisos que siguen llegando y que varios, dice el responsable, tiene datos de la ficha técnica, quiere decir qué institución responsable propuso el compromiso, quién está detrás, un poco lo que decía la ministra, cómo cumplir eso, que no quede solamente en un enunciado, sino que eso se pueda cumplir. Bueno, esta es una herramienta que permite esa transparencia, que la ciudadanía podrá, a demanda, acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, a ver en qué está el compromiso con el cual se siente identificado o le pareció interesante o forma parte de algún colectivo que está incluido en alguno de estos compromisos y en el cual todo el equipo técnico y que está trabajando va a poder ir reportando los avances y estableciendo un vínculo entre los organismos del Estado y la sociedad en su conjunto. Bien, esa es la dirección que va a quedar disponible, está hace un par de días, pero hoy en la presentación formal va a quedar disponible de ahora en más para que todos quienes aportaron compromisos, quienes trabajan directamente detrás de todo esto que se orquestó, así como la ciudadanía en su conjunto, va a poder entrar y va a poder ser partícipe también de ver estos compromisos, incluso de interactuar con los responsables que cargan allí los compromisos en el caso que requiera complementar alguna información, hacerse de más información, llegar al responsable, quien envió el compromiso, o si es partidario de alguna comunidad de estas de interés que están, que lo pusieron muy bien en las gráficas, involucrados dentro de los compromisos, acceder a mayor información, hacerse de material, etcétera. Ahora vamos a pasar a una pequeña demostración, que va a ser un videito que preparamos el día de ayer. Y yo lo voy a comentar. Básicamente esto es hoy es un sitio web que está desplegado, que está alojado en la torre, en la GESIC, de la cual, ahí capaz que se ve un poco pequeño, pero después los invito a que puedan entrar y verlo por ustedes mismos. Básicamente tiene una interfaz bastante sobria, intentando que no haya confusión con la información que está publicada allí. Existe un banner que pasa las imágenes, están los ejes temáticos y las categorías también que mencionaron. Existe hasta el día de ayer en la tarde los 59 compromisos ya publicados, ¿bien? Donde existe cada una de esas fichas o filas que ven, es un compromiso donde detrás hay o un conjunto de, en muchos casos, de organismos o un organismo particular que se hace responsable de llevar adelante ese compromiso. Luego yo voy mostrando ahí las cantidades. Posee la capacidad de entrar a las fichas de los compromisos y entenderla en su totalidad, sea así como la descripción, el objetivo general, quiénes son los beneficiarios o los principales beneficiarios, quizás los beneficiarios son muchos, pero hay un grupo o un sector más principal, bajar documentación que se anexa a varias de las fichas, y ahora después les voy a mostrar. Ahí todos los, por ser el día cero del lanzamiento de los compromisos y del plan, todos los avances están en cero, pero luego lo que va a ir pasando es que esos avances se van a ir evolucionando indistintamente, cada compromiso tendrá su velocidad, pero se podrá ver el avance de cara a la ciudadanía de ese compromiso y en qué está, incluso apoyado en un área que se llama situación actual, donde se podrá poner, el organismo responsable podrá poner y hacer público a la ciudadanía en qué situación está en este preciso momento, en el marco de esa acción o de ese proyecto o compromiso que han tomado. Asimismo, incluye la lista de metas. Cada compromiso se compone de metas, que son algo muy específicos. En algunos casos son hitos, son como mojones en una línea de tiempo que hay que cumplir. En algunas son eventos. Y en otras son directamente hacer generar material para capacitar. Y bueno, y las diferentes temáticas que tiene a cargo cada una de las instituciones responsables detrás de los organismos. Como ven, después lo van a experimentar, los invito a que lo experimenten, tiende a requiere que sea fácil, de fácil acceso y de fácil uso. Hay mucha información, son muchísimos compromisos. Existe un formulario de contacto, eso no es menor, para que cualquier ciudadano, lo que yo le decía antes, yo no lo puse en el video, se pueda comunicar directamente con los responsables de la comisión y de la secretaría para hacerle llegar mayor información y tener una comunicación directa. Era repetirles la dirección, agradecerles y bueno, quedamos a las órdenes desde AGESIC.
Bueno, a mí me toca decir unas últimas palabras solo para cerrar este evento, agradecerles el entusiasmo, el compromiso de cada uno de las instituciones que fueron presentando los compromisos, remarcar tres cosas de todo lo que se ha dicho acá. Una, que esto es una manera de darle continuidad a esto que denominamos el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, hacia la institucionalización de esto y a que, como bien decía hoy Fernando, no quede guardado en un cajón y que podamos decir que en base a este plan se generó un cambio cultural. Y ese cambio cultural, como todos dijeron hoy, como dijeron las autoridades representantes de las instituciones de la educación, no se logra en dos días. Y por otro lado, también señalar la importancia de que esto sea un ejemplo de transparencia pública, como bien se marcaba también aquí, y de rendición de cuentas, porque acá se le está mostrando a la ciudadanía qué es lo que está haciendo el Estado, no solo desde las instituciones educativas, que obviamente son conscientes y hacen honor a la responsabilidad que ellas tienen sobre sus hombros, sino a todo el Estado y, cómo no, también a la sociedad civil. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto no se termina acá, esto quedó recién empieza y se van a continuar recibiendo compromisos, tanto de instituciones públicas que por distintas razones no pudieron llegar hoy a estar acá presentes, como también de la sociedad civil. Muchas gracias a todos.